Bienvenidos a la segunda parte del programa Romance número 12, un análisis comparativo de la interpretación erótica del libro Cantar de los Cantares. En Cantares, los amantes, queriendo decir la pareja, los protagonistas, el amado y la amada, como usted le quiera decir, se encuentran en el jardín y hacen el amor. Este libro de la Biblia no es un libro para pobres o para oprimidos o sobre violencia o sobre justicia. Este libro en la Biblia que se llama Cantar de los Cantares es un libro para amantes por el puro placer de mutuamente disfrutarse, ni siquiera es para procrear a nadie. Es para dos, entre un hombre y una mujer. Está en la Biblia. Supuestamente lo escribió Rey Salomón, aunque hay controversias sobre su autor, como lo hay en toda la Biblia, controversias. Y como acabo de mencionar en el segmento pasado, lejos de ser inspiraciones fabricadas, fueron basadas en hechos reales. Probables. Se habla de que la mujer, o sea, ella, muy diferente a lo que se acostumbraba a hacer con príncipes y todavía se acostumbra en aquellos países donde impera el rey y la reina, el reinado, como en Inglaterra, en España, en Dinamarca y en tantos otros países donde hay reyes, donde hay nobles. Diferente a lo que se acostumbra a hacer, esta mujer, la protagonista, la Sulamita, era una campesina que trabajaba el campo. Teniendo tantas doncellas el príncipe adentro del palacio, va y se enamora de una campesina. Una mujer quemada por el sol, que no viene del linaje real. Y este hombre, príncipe, luego rey, vive con ella el más sublime de los amores que se sepa en toda la humanidad. Ese es un esquema de que el príncipe se casa con una princesa que este libro rompe. El príncipe se casó con una campesina más prieta que las doncellas que estaban en el palacio esperando por la bondad del rey. Y vive con ella el más sublime de los amores de la humanidad. Este es un libro perpetuo. Todo en la vida es temporario. Otro esquema que el libro rompe. todo lo de Salomón, todo lo que a él le rodeaba, era lujoso. Él nació de un rey, él era un príncipe. Así que desde su carro hasta los banquetes en el palacio, desde la corte de soldados que a él lo escoltaban, hasta el mejor vino que se servía en palacio, todo era lujoso. Mientras que ella laboraba la tierra. Pues además de eso, tenía unos hermanos que eran de cierta manera abusivos con ella, con el concepto de mantenerla pura. La tenían entretenida y la pusieron a cargo de una viña cuya obligación era de ellos, pero la mandan a ella a trabajar la viña. Por eso ella le dice mi viña, porque ella era la que lo trabajaba. Los hermanos eran guardas del palacio y hacían otras cosas. Ellos ponían a su hermanita a trabajar la tierra. Pero así obra Dios. La ve el rey, que entonces era príncipe, y fue un amor a primera vista. Un hombre que se crió en un palacio lleno de mujeres bellas, de reinas y concubinas de su padre, y de doncellas adornando el palacio, esperando a ver si eran las elegidas del rey. Este hombre va a esta viña porque se la alquiló a los hermanos de la Sulamita. Se encuentra con ella porque Dios pone a las personas a que se crucen en los caminos. Son encrucijadas, crossroads de la vida. ¿Por qué yo estoy en un cierto lugar si en un final yo no tengo nada que ir a hacer allí? Mi giro es otra cosa. Mi mentalidad es otra. Mi nacionalidad es otra. ¿Qué hago yo en un cierto lugar? ¿Te has puesto a imaginar que a lo mejor fue Dios quien te puso ahí? A lo mejor yo en mis oraciones, o tú en las tuyas, le pediste a Dios: Dios, pon en mi camino a la persona para mí, la que tú elijas. Y Dios hace así y te la pone en tu camino. ...50% de las veces la gente, teniendo la persona que Dios puso en su camino, en respuesta a las oraciones, no se dan cuenta que la persona está ahí, y siguen arrodillados, llorosos, reclamando, quejándose, y todo ese tiempo la persona ha estado ahí. Ya Dios te lo dio, no te va a dar otra. Dios cumplió su parte. Pide y se os dará. Bueno, pues Salomón era sabio y la reconoció. reconoció a aquella mujer, quizás recogiendo frutas o arando la tierra o barriendo las hojas secas. Dice el sabio Salomón que quedó prendido con uno de sus ojos. Por eso es sabio. Este fue el amor de Salomón con la Sulamita. Un amor lleno de esplendor, riqueza y sabiduría, además de intensos placeres sexuales. La Biblia no se limita en su descripción. Entonces, ¿por qué los hombres tendientes a mantener a las masas cautivas? Estos susodichos ministros que llevan a una congregación, como decir a Hitler, en Alemania. Hombres tendientes a mantener las masas cautivas. ¿Por qué? Quieren quitarle al ser humano lo único que les queda. De hecho, el libro, en su conclusión, dice que ninguna de las riquezas verdaderas que tenía el rey, y miren si tenía, él nació en un palacio. Él no tuvo que construir un imperio, él nació príncipe. Ninguna de las riquezas se comparaba al amor entre ellos dos. Díganme ustedes, ¿por qué Salomón era sabio? Y eso no se lo dio la riqueza. Eso se lo dio su entendimiento superior al de cualquier ser humano. Su sabiduría. Nada de lo que él tenía desde el día en que nació se comparaba al amor de esta campesina que vino a su vida. Donde su saliva era su vino y sus genitales su dulce fruta. Todavía no hay nada. Desde el principio de la humanidad hasta este día 16 de octubre del 2016, 6 y 28 de la mañana, quizás a las 7, se desate una guerra nuclear y seamos polvos. Pero hasta las 6:28 de la mañana no hay nada. N-A-D-A. Cero. No hay nada que se le compare a un buen amor. Lo que sucede es que para que exista un buen amor, la pareja tiene que ser la perfecta. La gente se casa por otros motivos, menos por lo que se tienen que casar. Hay muchas tergiversaciones en cuanto a quién fue el autor del libro. Y de hecho se dice que el libro, lejos de ser escrito por Salomón, es una crítica a Salomón. Pero todo lo que tenga que ver con Dios y con la Biblia, siempre hay alguien que quiere saber, ser el maestro, el fundador, el que llegó primero, el sabelo todo, el que no acepta cambios. El que tiene que ser, como lo digo yo. Desde el principio, desde que Moisés estaba lidiando con lo que supuestamente iba a sacar de Egipto, desde el principio, siempre ha habido críticas y las seguirá habiendo hasta que ya tú no existas. O existirás como espíritu y a ti nadie te podrá decir nada. Desde las grandes historias, como Romeo y Julieta, y el amor que se desarrolló dentro del barco Titanic, el buque Titanic, el crucero Titanic. Desde entonces, desde esas historias, desde siempre, el amor erótico viene a romper barreras. Este es un libro que rompe barreras. Un príncipe que se enamora de una campesina. Un rey que prefiere a un buen amor que a todas sus riquezas. El amor erótico en la Biblia, manifestado en el libro de Cantares, subvierte, o sea, subvierte quiere decir que convierte, regresa, desecha la discriminación contra pobres y personas de color. Ya se saben que ella no era blanca como las otras doncellas, sino dorada, quemada por el sol en aquellos tiempos. Era negra. comparada con todas estas blanquitas que estaban en el palacio desde hace un año poniéndose lociones y pociones en su piel para blanquearse aún más. Entonces, este libro subvierte la discriminación contra pobres y personas de otros color de piel, ya que el rey no solamente eligió a una mujer pobre, sino a la más prieta de todas las doncellas. Rompió esquemas. El verdadero amor rompe esquemas. Si usted hace algo que todo el mundo lo hace igual, usted no está haciendo absolutamente nada. Usted es una copia carbón, usted es una muñequita de papel, una cuquita. Usted es una sombra, usted es un eco. Usted no rompe nada, mucho menos un esquema. La gente se acostumbra a una vida sexual o matrimonial mediocre porque no eligieron bien a su pareja. La eligieron en base a criterios que eran para otros usos, como, por decir algunos, el procrear, el progresar materialmente, el pertenecer a una cierta etnia, por ejemplo, que usted sea jamaicano, vive en Nueva York, va a una iglesia de jamaicanos, en su trabajo hay de todas las nacionalidades, pero entonces usted elige a una mujer de esa iglesia por jamaicana. Eso quiere decir por pertenecer a una cierta etnia. O usted prefiere que sea parte de su mismo grupo religioso. No solamente los cristianos son los que van a la iglesia de la esquina. La gente no entiende que los católicos son cristianos también. Los adventistas son cristianos. Las religiones han venido a separar al ser humano. Entonces usted quiere, y por eso escoge mal, una mujer de las que está en el grupito de disponible en su congregación, que no tiene nada que ver con usted, que quizás le atrae físicamente algo, pero no completamente, y mucho menos va a ser la pareja que lo llene sexualmente. Eligen cualquier cosa menos lo que debe de ser, que es lo que eligió Salomón en la Sulamita, lo que Dios dejó en la Biblia como modelo, que es la pareja sexualmente perfecta. Decía Salomón, mi perfecta, mi paloma, mi amada. La Sulamita, aunque estaba laborando en la tierra, aunque era más prieta que las doncellas del palacio, aún que no tenía un linaje noble, que no era una princesa. Si hubiesen habido princesas para Salomón. Salomón era un revolucionario. Él eligió a su propia mujer. Y después muchas más. La Sulamita era su perfecta. Se rompe otro esquema. ¿Cuántos esquemas no se han roto ya? Y acabamos de empezar. Vamos a romper otro esquema. Cantar de los Cantares rompe esquemas y está puesto en el centro de la Biblia, como para que si tú estás confundido, solo tienes que abrir la Biblia en su mitad y ya estás en Cantar de los Cantares. Ese lugar de Cantar de los Cantares en la Biblia es a propósito. Es un libro de referencia. Rompe otro esquema. En un mundo machista, en aquellos tiempos, ahí tienes a la Sulamita como la voz cantante en el libro. Una mujer que aún en tiempos bíblicos se expresa. Y no expresa qué desea ponerse en su vestimenta. Ni expresa cómo desea peinarse. Sino que expresa qué quiere hacer en la cama sexualmente. Primero con sus soliloquios, sus sueños eróticos y luego en la relación madura es ella la que toma la iniciativa y en muchas instancias es ella la que toma la iniciativa. No fue una vez, fue más de una. Esta mujer que ella misma en el texto de la Biblia dice que ella se consideraba demasiado prieta entre tantas blanquitas en el palacio, hijas protegidas de Jerusalén. Ella que reconoce que pasaba trabajos, que tenía asperezas en su cuerpo por el trabajo en el campo. Ella fue la elegida porque siempre hay una perfecta. Este libro trata del amor mutuo entre ellos. Ella, en el Viejo Testamento, tuvo más que un rol de igualdad. Más que un rol de igualdad, tuvo un rol dominante. No hubo machismo ni patriarcado. De hecho, el libro elogia a la mujer, la que corona a Salomón antes de su boda, fue su madre, Betsabé, que ya se sabe cuál fue el rol de Betsabé en su amor con David, un escándalo bíblico. Hay mucha contribución femenina en la Biblia. Quizás no te has dado cuenta, porque estás bajo la tutela y bajo el gobierno de un abusador religioso, y no te has dado la tarea de averiguar por tu cuenta en la Biblia, además de este libro, donde la Sulamita y Betsabé son las dominantes. Betsabé corona a su hijo. ¿Por qué no lo coronó David? ¿Por qué la Sulamita le hace el amor al rey? Ella Tenemos a Miriam en Éxodo capítulo 15 del 20 al 21. Tenemos a Débora en Jueces capítulo 5 y tantas otras. Hace poco escuché a un pobre infeliz por la radio. Ni sé en qué radio fue, porque yo viajo mucho y paso por muchos pueblos. Puede ser la radio local, o puede ser la radio de Lakeland, o puede ser la radio de Tampa, o puede ser la radio de Miami. No me acuerdo, pero sí me acuerdo que escuché a un pobre infeliz por la radio decir al aire que en tiempos bíblicos la mujer no valía nada. Este hombre tiene que ser arrestado. Si no por Dios, por la justicia. Esto es un abuso. Primero, en estos tiempos de 2016, revisen las leyes de la tierra. Esa aserción se considera una agresión, porque es su opinión personal, no la realidad. Además, que no es verdad y es perjudicial. La mujer vale y siempre ha valido desde Génesis una cuantía inexplicable, un valor incalculable. Imagínense usted. Fíjese si este ministro es perjudicial para la psiquis femenina. Que la Biblia en Génesis, Dios dice, le haré al hombre la ayuda idónea. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿cómo este animal, este cerdo, va a decir que en la Biblia la mujer no valía nada? Cuando el mismo Dios
en su creación. La pone en la tierra como la ayuda idónea para el hombre. Cuídense de mentalidades tóxicas, disfrazadas de religión. Mucho que la Sulamita valió para Salomón. Mucho que Betsabé valió para el rey David. Mucho que Esther valió para el emperador Asuero. Y mucho que la mujer valió, vale y seguirá valiendo para Dios. Tanto que la galardonó con el título de ayuda idónea y reconoce que el hombre sin una mujer no es bueno. Palabras de Dios. Lo único que este susodicho ministro demuestra es su perjuicio y su ignorancia. Debería recapacitar. Este libro, Cantar de los Cantares, demuestra la hermosura del amor y la salubridad. Salubridad, limpieza, pureza de la sexualidad humana, que en abstracto es un libro corto, los personajes afirman el amor y la atracción mutua e irresistible entre ellos. Salomón le dice a la Sulamita, aun cuando habían tenido un problema, no me mires así, porque no respondo. Ella era irresistible para él. Un varón, uno de los más importantes personajes de la Biblia, que en tiempos bíblicos, en el Viejo Testamento, vivía sumamente enamorado de su mujer. Tanto o más que su padre estuvo enamorado de su madre, Betsabé. La amó tanto, la deseó tanto, desde el momento que la vio bañándose desnuda hasta que la tuvo en su lecho. La amó tanto
esto al punto del asesinato. Los amores bíblicos son hasta más fuertes, más intensos que los del 2016. Nosotros hoy en día empleamos la sensatez, una partida de reglas y condiciones a la hora de amar, pero en aquellos tiempos le gustó, la metió en su lecho, mandó a matar al marido, se quedó con ella. Y de ese amor clandestino, a Dios le plació que naciera uno de los más grandes personajes en la Biblia, el rey Salomón. Porque para Dios no hay esquemas. El esquema lo hace el religioso. Fíjense si para Dios no hay esquemas. Que cuando a Tamar se le engaña y no se le da el esposo prometido, Dios permite que Tamar se despoje de su viudez, se vista de prostituta, se acueste con su suegro, lo desprestigie en medio de su pueblo. Y Dios la premia con la barriga que ella estaba buscando y le pertenecía, su herencia, su linaje. Y no solamente la premia con un producto, sino con dos. Una barriga de gemelos, uno por cada marido que Dios le quitó por desobedientes. Si piensas que no ir a una iglesia porque una persona tiene sus motivos individuales que tú ni conoces, pero estás desobedeciendo la palabra de Dios escrita en la Biblia, porque te estás dejando llevar por una tergiversación de lo que dice ahí. Entonces, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? El libro rompe esquemas. Ella, una fémina, una mujer, una hembra, comienza y termina. Ella, una mujer, en la Biblia, en el centro de la Biblia, tiene la primera y la última palabra. Ella toma la iniciativa en los actos sexuales. Arriesgó su vida al principio del libro, cuando salió de noche a buscar a su amado. Y después, cuando tuvieron el problema, ya siendo la esposa, ya siendo la reina, después cuando lo sale a buscar de nuevo y resulta herida por caerle atrás al rey, esta es una mujer dinámica, violenta, valiente, que el rey la compara a un ejército. Esta mujer le ha dado al amor de pareja un carácter eterno y no tiene nada que ver con procrear. Este libro rompe esquemas, habla de la madre de la Sulamita, pero no del padre, sino de los hermanos a los que ella le dice, los hijos de mi madre. Esto los estudiosos suponen, esto no se afirma. Suponen, como es todo lo que es una interpretación, es una suposición. Lo único que es verdadero es el texto escrito en la Biblia. La vez que sale de la boca de un ser humano, es una interpretación. Entonces está estos tontos haciendo preguntas a un demente que piensa que lo que él dice es lo que es. Lo que se dice en la Biblia es lo que es. La Sulamita los llama los hijos de mi madre. El hecho de que los religiosos o los estudiosos hayan dicho que son sus medios hermanos, eso no lo dice la Biblia. Eso es una suposición humana. La Biblia no afirma que los hermanos de la Sulamita son hijos de otro padre. ¿De dónde esta gente han sacado eso? Yo no sé. Yo no sé qué Biblia leen ellos. Todo chueco. A la merced de la mente según quien lo interprete. Yo no tengo bases para decir que los hermanos de la Sulamita no eran hijos de su padre. Ella simplemente dice los hijos de mi madre. El padre no se menciona para nada. Otra mujer que se destaca en el libro, la madre de Salomón, es quien lo corona. No se habla del rey David ni del padre de Salomón en ningún momento. Betsabé lo corona en la puerta del palacio. Y le dice a las hijas de Jerusalén, a las doncellas del palacio, a sus amigas, que salgan a ver la ceremonia. Más mujeres. Este es el libro Carta Magna de la liberación sexual. un libro que en el Viejo Testamento rompe esquemas. No se menciona el padre de la Sulamita. Betsabé es la que corona a Salomón. Y la Sulamita es la que habla cuando comienza el libro y cuando cierra el libro, cuando termina el libro. Y la Sulamita tiene momentos en el libro donde asume su papel de mujer sumisa cuando está debajo del velo y ni habla en ambas veces, en dos veces, primero en su luna de miel y segundo cuando reconoce que ella tuvo la culpa de la pelea entre ellos y se pone su velo de nuevo y se sienta en sumisión para demostrarle que ella es aquella dama, aquella joven con la que él se casó. Y no dice una palabra. El velo fue el símbolo de sumisión. Estos esquemas que rompe el libro Cantar de los Cantares, esquemas que estos religiosos al día de hoy quieren seguir sosteniendo y tienen a la pareja en un yo-yo. El hombre se cree que él es el rey, el león de la selva, y va a venir a actuar como un verdadero animal a su casa. Y la mujer lo manda directamente a la sala de divorcios. Eso es, si no le llaman 911 antes y lo sacan esposado de su casa. Este libro rompe esquemas. Y si se llevan por este libro, no se producen tantos divorcios. Lo que le pasa al matrimonio de hoy, a la pareja, es que hay demasiada injerencia. Una pareja que en la Biblia se refiere el uno al otro como mi amiga, mi hermana, mi hermosa, mi esposa, mi amada. Y ella se refiere a él como su amigo, su hermano, el más bello, el dorado, el blanco rubio. Era tan bello que él tenía el pelo negro como los cuervos y ella lo veía rubio como que tenía el sol sobre su cabeza. Mi esposo, mi hombre amado. Pero no por obligación. No porque tú me vas a dejar encinta, yo voy a procrear. No. Yo me voy a acostar contigo solamente por placer. Ellos hacen el amor en la Biblia varias veces, explícitamente, en un libro tan corto. Jamás esto se condena como contra la naturaleza o contra la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Es lo más natural y lo que más desea Dios, que coman y beban de sus amores en abundancia. Se sabía que él tomaba su vino en la boca de ella y comía su fruta en sus genitales, que subía la palma y asiré sus racimos. Porque también se menciona el erotismo en la naturaleza. La palma era ella y sus racimos eran sus delicados pechos. Las mandrágoras, un afrodisíaco potente. Ya que cuando se mencionan las mandrágoras, estaban en la etapa madura. Ella lo ayuda a él con plantas medicinales. Hay encantos en el huerto. Le hace un té de polvos, de raíces, de mandrágoras. Ya las mandrágoras han dado su olor. Las raíces están listas. Este es un libro que rompe esquemas. Se contemplan, se admiran desnudos, no tapados. Admira los pies en sus sandalias. Es lo único que ella lleva puesto cuando baila. La danza del amor. Este libro habla de cientos de mujeres, reinas, concubinas, doncellas, hijas de Jerusalén, todas dispuestas a amarlo. Y de ella, de hecho, ella lo confirma. Lo afirma que como es él, por la forma que él es, como luce él, como actúa él, por el hombre que es él, todas ellas lo aman. Él no estaba carente de mujeres. La poligamia en ese tiempo era permitido. Pero él la prefería a ella entre todas las mujeres. La sulamita supo, estaba consciente de su sexualidad, supo de la influencia que ella tenía en su marido. Mi amado es mío y en mí él encuentra su contentamiento. ¡Qué bellos son tus amores! Mi hermana, mi amiga, mi esposa.
veces en un libro corto, ella declara tener posesión exclusiva de él. Cantares se refiere a una relación monógama y permanente por decisión propia, sin que existieran otros criterios, sin que existiera que era para procrear, sin que existiera que ella tenía que venir de un linaje noble, que tenía que ser una princesa, que tenía que ser blanca, que tenía que ser nada más lo que ella fue, su perfecta. No es posible, y se confirma en la relación de pareja en Cantar de los Cantares, no es posible, no debe ser que se dicten leyes o que se establezca una ética absolutista, sino que se debe proyectar un paradigma admirable y digno de respeto e imitación para los que llegan después de ellos. Yo no acepto el amor de ningún hombre que no me ponga a mí en la posición que Salomón puso a la Sulamita en una sola palabra: mi perfecta. Mi mujer no tiene defectos. Mi mujer es mi amiga, es mi hermana. Sus amores son preciosos. Esto es lo que el libro de Cantares me deja a mí, una mujer en el 2016. Yo no me vendo por menos. Yo no me conformo con menos. Yo vivo una vida sana, una vida feliz, una vida perfecta, sola. Entonces, el que venga viene a buscar esa perfección en mí, y en mí encontrará su contentamiento. Este es un libro para la mujer de hoy, para la mujer de carne y hueso. Este no es un amor para espíritu. Yo hago el amor con mis genitales. Entonces vienen, aquí es donde está el problema del tiempo presente, la razón de los divorcios, la incomprensión, el hombre que se cree el rey de la selva, que no le debe a la mujer ninguna consideración. Vienen estos sábelo todos. Y les quitan a la pareja todo lo que Dios le ha dejado para su vida sexual. No como la obligación del marido hacia la mujer, ni la de la mujer hacia el marido, ni para procrear, sino para su placer. De amor sexual. Visto bueno, aprobado por el mismo Dios y dejado plasmado en la Biblia como testimonio.
La Biblia no la exhibe a ella como la mujer abrumada con tareas domésticas, ni preocupada por la descendencia, ni por herencia. Una mujer que todo lo único que tiene en su mente es cómo complacer a su marido y complacerse a ella misma sexualmente. Tampoco es una fantasía. El libro no es una fantasía erótica de un autor masculino, ya que todos los soliloquios eran de parte de ella. Jamás usted leyó en el libro Cantar de los Cantares que el rey decía: ay, si yo la besara, ay, si yo la tuviera, ay, si yo la metiera en el cuarto de mi padre. No, era ella. Él no tenía ninguno de esos temores. Él sabía lo que él iba a hacer en cuanto ella fuera su señora, cuanto ella fuera su mujer. Él lo sabía, no lo tenía que soñar. No es el amado el que toma la iniciativa en el acto sexual de la Biblia. No es él siempre, sino algunas veces. No es siempre la amada la que toma la posición pasiva. Aquí en este libro, la Biblia nos demuestra que es una tarea que le pertenece a cualquiera de los dos. La Biblia habla de prostitutas aún en la genealogía de Jesús. Tenemos a Tamar en Génesis 38 y a Rahab en Josué capítulo 2. Tenemos a Ruth, no era prostituta, era viuda, que sedujo a Boaz, y a Betsabé, que se acostó con David estando casada con Urías. La Biblia no se limita en sus historias de índole sexual. Son los religiosos los que lo tergiversan. Ellos son los que, como Adán y Eva, se sienten desnudos ante la realidad. Pero la Biblia no, la Biblia no ve su desnudez. Y como la gente no estudia, sino lo que se les da, ya se les da comido y masticado, procesado, la gente no lo analiza. Entonces aprenden mal. Y lo que es peor, esto es una cadena, esto no es de ahora, esto es desde el principio, desde los tiempos de la ñaña Seré. Esto es de las ñañas. Siguen repitiendo la misma gandofia que les dieron a comer, una comida masticada. Una gandofia. Yo quiero las cosas frescas, digeridas por mí. Para eso Dios me dotó de sabiduría. Las experiencias amorosas, o digamos románticas, en el libro Cantar de los Cantares se analizan de esta manera. Si usted sigue este libro por capítulos, jamás lo va a entender. Y ya saben que la interpretación alegórica, toman un verso de aquí, otro de allá, lo ponen juntos para convencerlo de algo que no existe. Porque si leyeran el capítulo 4 y el capítulo 7, vamos a ver en qué forma eso se relaciona con Cristo y la iglesia. Pero no, toman un pedazo del 1, un pedazo del 3, un pedazo del 5, un pedazo del 7, un pedazo del 8, hacen su propia poesía, hacen su propia Biblia. Les dicen una partida de cosas que han aprendido en sus clases de teología y sabe Dios qué, que viene de las ñañas. Entonces esta gente, que son como los perritos que van atrás del carro en Nueva York, que van diciendo que sí por todo el camino. Si usted vivió en Nueva York, se sabe que en los años 60, 70, había un perrito que se ponía en el cristal de atrás, iba por todo el camino diciendo que sí. Este libro se divide en tres secciones. Del capítulo 1, versículo 2, al capítulo 3, versículo 5, trata de la relación prematrimonial. Si usted lee el 1, y usted lee el 2, y usted lee el 3, usted no va a entender absolutamente nada y va a ser como el perrito que va atrás del carro diciendo que sí a todo lo que le dicen porque usted no lo entendió. Entonces entiende un poquito mejor lo que le están diciendo. Pero si usted lo divide en estas tres secciones, como lo han dividido los expertos que dijeron, no, esto no es lo que dice, y crearon la revolución de leer este libro textualmente, literalmente y cronológicamente como debe de ser, como se lee el resto de la Biblia. La segunda sección, del capítulo 3, versículo 6 al capítulo 5, versículo 1, ¿qué es la boda y la luna de miel? Si usted termina en el 4, usted no termina la luna de miel, donde Dios le dice a los amados, comed y bebed en abundancia. Entonces, usted tiene que terminar en el 5:1. La sección 3 comienza en el 5:2 hasta el 8:14, que es el final, que son ya las relaciones sexuales plenas de la pareja. Un amor maduro y seguro que se sabe que los primeros 20 años del reinado del rey Salomón, que fue de 40 años, él fue monógamo. Que después haya sido polígamo, ya esos son otros cantares. Estamos hablando de sus primeros 20 años, donde su mujer, su perfecta, fue la Sulamita. Salomón se considera el hombre más promiscuo de la Biblia. Pero no se dejen engañar. No en tiempos de la Sulamita, eso lo dice la Biblia. Los que lo consideran el hombre más promiscuo de la Biblia no fue Dios, sino los hombres. Por lo que sucedió después, que no tiene nada que ver con este capítulo. Usted no puede leer un libro comenzando por el final. Nosotros no hemos brincado ese puente. Nosotros no hemos llegado a ese lugar. Entonces, ¿por qué esta gente traen a este libro algo que sucedió muchísimo después que no tiene nada que ver con esto que nos ha dejado Dios para nuestra sexualidad? Ella, como novia, disfrutó de sus cortejos y de sus caricias permitidas, como cuando le pone la bandera de amor, que es cuando él la presenta en el palacio como su novia, se exhibía con ella, la cubrió de su bandera, le puso el brazo por arriba o la capa, sabe Dios. Pero ella se mantuvo virgen hasta la boda. El mismo Salomón le dijo: huerto cerrado, huerto sellado, eres tú, mi amada. Ella llegó pura a la cama de su marido. Los estudiosos aseguran, acuérdense que esta gente no hace más nada que estudiar y hacer conjeturas. Si tuvieran algo que hacer, quizás no hicieran la sopa de inventos que hacen. Pero bueno, aseguran que Cantares fue el retorno al Edén. Eso no lo digo yo, esos son los estudiosos. Yo estudio, yo lo escucho a todos. Soy una mujer objetiva, no soy una cuquita de papel. Los escucho a todos, porque no una sola persona tiene la verdad. La verdad es la Biblia. Ellos dicen que lo que no se pudo apreciar entre Adán y Eva por el pecado que cometieron, pero anota que lo que era fundamental en el libro de Génesis, capítulos 1 y 2, lo que era fundamental para la pareja en Génesis, brillaba por su ausencia en Cantar de los Cantares. Ya que en Génesis, distinto a Cantares, donde el sexo no era para procrear, sino para deleitarse de sus cuerpos y de su amor. Así que lo que era fundamental para Génesis, la procreación, no era para nada importante, ni se tenía en cuenta en Cantar de los Cantares. Ellos no se acostaban para que ella saliera encinta, para que ella le diera un heredero. No, ellos se acostaban para disfrutarse al máximo. Ellos son, no Adán y Eva, sino Salomón y la Sulamita, los que representan la pareja ideal. Y es por eso, porque hay que ser objetivo. Usted no se puede cerrar en una opinión. Hay que ser objetivo. Es por eso que estos estudiosos afirman que esta es la pareja ideal. Porque Adán y Eva veían el sexo para procrear. Y procrearon legiones de gente. Nosotros somos ellos son nuestros ancestros. Crearon legiones de gente. Pero Salomón y la Sulamita solamente tenían un propósito. Él encontraba en ella su contentamiento. La pareja ideal. Por eso es que los propósitos, los estudiosos lo dicen. Le quitaron la corona a Adán y Eva y se la pusieron a Salomón y la Sulamita. Estudios que han hecho. Yo soy objetiva, yo escucho todo, yo me llevo por la Biblia. Yo los escucho a todos. Hay que hablar por la radio, hay que hablar por la TV, hay que hablar por internet, hay que hablar en persona, hay que hacer una cruzada, hay que hacer una conferencia, hay que hacer un congreso, al pastor de la esquina. Yo los escucho a todos, pero a la hora de cuajo, yo me llevo por el texto de la Biblia y por lo que me dice el Espíritu Santo que mora en mí cuando yo determino que voy a estar a la merced de Dios. Este libro afirma la forma heterosexual de un absoluto ético. Esta es una relación monógama entre un hombre y una mujer. En una Biblia rompe esquemas, que era polígama. Se confirma que esta es la primera expresión de liberación femenina que existió. La primera expresión de liberación femenina fue en la Biblia, donde la mujer sueña y pide el amor sexual. Y toma la iniciativa en el acto sexual plasmado en la Biblia, donde el mismo capítulo 7 dice que ella está encima de él, que sus senos, sus pechos le cuelgan como racimos de uva. Y para que eso sucede, ella tiene sus pechos encima de la cara de él. Y cuando ella le dice que se entra a mi amado suavemente, ella está sentada sobre él. Esto está en el capítulo 7. Esta es una liberación. La mujer no está debajo del hombre ahí sumisa. Pero eso ella lo disfrutó inmensamente también. Y él también. Y él lo está disfrutando ahora. Y ella también. Y cuando están abajo del manzano lo siguen disfrutando. Y eso era una gozadera desde el 1 hasta el 8. La Biblia en este libro enfatiza la importancia de ser amantes guión amigos para lograr el amor que perdura. ¿Cómo yo voy a pensar seriamente que puedo llegar a algo con alguien que ni siquiera puede ser mi amigo? Ya eso es una fórmula para el fracaso. Tienen que ser amantes, amigos, hermanos, porque todo no es sexo en la pareja. El juego de palabras entre ellos destaca las virtudes y los encantos de ambos. Él la admira a ella y ella lo admira a él. Tiene que haber admiración para que haya amor. Usted no puede amar a una persona que usted no admira, porque si usted le busca defectos o le ve defectos a una persona, usted no ama a esa persona. El amor es ciego. Aquí hay una exclusividad de la pareja. Ella dice: mi amado es mío. Ella lo afirma. En una época que el hombre era de varias, si quería, ella sabía que ella no lo iba a tener que compartir. Por lo menos en su tiempo, ella no lo compartió. Y él admitía su perfección de ella. Así que él no tenía necesidad de ir a buscar nada afuera de ella. Él deja entrever que el amor es más fuerte que la muerte. Así es que luego, más tarde en la Biblia, años después, cuando ya Salomón siguió tomando otras esposas, al cabo del tiempo, nada en la Biblia dice que ella no permaneció siendo su primera. Aunque él llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas documentadas en la Biblia, son 1,000 mujeres, más todas las doncellas escondidas en los salones, esperando a ver si eran elegidas. Pero nada en la Biblia dice que cuando llegó el momento de él, ya ellos, años después, ya él le propone quizás, amiga, hermana, ahora yo voy a pasar otra etapa. Porque la vida no se queda permanente en nada. Esta gente que busca la permanencia en todo son unos aburridos. Entonces ya parece que ellos llegaron a un acuerdo, bueno, ok, yo te disfruté 20 años exclusivamente. Yo también estoy cansada, ¿sabes, Salomón? Así que sí, va. Que pase la próxima. Pero ahí no dice que ella no se quedó como su primera. Y si no lo dice, yo la sigo teniendo como la primera esposa de Salomón. Aunque él después tuvo 699 más 300 concubinas. Así que de esas 1,999 eran otras. Y la primera siguió siendo la Sulamita. La Biblia no dice nada que elimine a la Sulamita nunca de la vida de Salomón. Y por eso la Biblia se contesta a sí misma, señores. Se hace tanto énfasis en la Biblia porque aquellos eran tiempos polígamos, donde un hombre tenía ciertos, si la podía costear, no un pobretón, pero si la podía costear y la hospedaba en un suntuoso palacio. Y ahí estaban las mujeres sentadas con estos hombres echándole fresco con abanicos y ella echándose crema en sus cuerpos para blanquearse y para ponerse más suave para el día que le tocara estar con el rey, encontrar a una perfección de mujer. La Biblia dice que el amor no es celoso. La Biblia hace énfasis que el amor no es celoso. ¿Cómo vas a ser celosa si tienes que compartir a tu marido con 700 mujeres? Entonces, en ese entorno, la Biblia, esa era la vida que ellos tenían que vivir, donde el amor no es celoso. No puede serlo. Si se le arma una revolución adentro del palacio, las mismas esposas y concubinas matan al rey. Se matan ellas mismas. Y obligadamente tiene que venir un segundo diluvio para acabar con todo aquello. Y esta vez sin Noé. Así que se enfatiza que el amor no es celoso. No podía serlo. Ni lo debe de ser. Hay celo en cuanto a propiedad. Pero el celo enfermizo no debe de ser. Si yo te tengo que celar para tener tu amor, para mí lo más fácil que hay es coger un paquete de bolsas plásticas que se llaman glad bag, las grandotas, las que son para el patio, las más grandes. Empacarte todos tus chunches y ponértelos en la acera. ¿Ok? Así que si yo te tengo que celar, ya sabes dónde van a estar tus cosas. Porque yo tengo que ser esa sulamita que dice: mi amado es mío y en mí él encuentra su contentamiento. Yo no puedo estar en mi casa ni atendiendo mi negocio pensando que si mi marido llega 10 minutos tarde es porque está haciendo de las suyas por ahí. Porque el día que eso nada más que me cruce por la mente, te conviertes en 6 bolsas plásticas en la calle. No va a suceder. Mi amado es mío y en mí él encuentra su contentamiento. Mujeres, estudien Cantar de los Cantares para su seguridad, para su dignidad. Está plasmado en la Biblia. Este libro señala claramente la igualdad de las mujeres en la Biblia. La sulamita, aún en la Biblia, lo penetró a él sexualmente. Se entra suavemente, capítulo 7. Ella no se acostó abajo de él. Sí lo hubo, pero no siempre. En ningún momento ellos se presionaron mutuamente. El amor de este libro es la conexión entre la espiritualidad y el erotismo, ya que es un amor físico, material, sensual, sexual y altamente espiritual. No hay separación en ningún momento entre el amor físico y el espiritual. Esto es espiritual, un amor físico, sexual, espiritual y exclusivo. Una unión completa en el que las riquezas del amor no se encuentran en uno mismo, sino en el otro. Mi función es darte placer a ti, y tu función es darme placer a mí. Es bíblico. Yo me tengo que olvidar de mí para hacerte feliz a ti. El uso del otro. Cuando las personas se usan, no que se aman, sino que se usan para alcanzar el placer propio, sin importarles el placer del otro. Eso no es parte del libro. Esto no es que yo te uso a ti para mi placer, no. Esto es mutuo. Es un intercambio de amor. Es un amor entre dos. Es un amor de pareja. Eso queda totalmente eliminado de este libro. La felicidad de mi compañero es mi sabiduría del amor erótico. Y eso es lo que la sulamita dice cuando expresa 3 veces: en mí él encuentra su contentamiento. Este libro está lleno de paradigmas, pero es un sabio paradigma que nos inspira a ser mejores amantes. Esta, su amiga y hermana, le dice que hemos llegado al fin de mi análisis comparativo de la versión del libro, la interpretación erótica del libro Cantar de los Cantares. La próxima vez estaré analizando otra interpretación del mismo libro. Igual que se hizo la erótica, se le va a dar la misma consideración al 100% a la próxima interpretación. Ya hemos analizado de hecho dos, porque toda la serie ha sido básicamente de la interpretación literal y cronológica. Así que esa no se va a analizar, porque sería una repetición de lo que está todo grabado en el sitio. Así es que espero que todavía estén aquí. Si no lo están, les doy las gracias por el tiempo que estuvieron. Próximamente voy a hacer el recital de tres poesías preciosas. Y no tienen que seguir el orden del programa, porque este ministerio es el verdadero libre albedrío. Aquí no se hacen acepción de personas ni de creencias, todos son bienvenidos. Biblia y Poesía es un ministerio poético, cristiano, de amor mundial para todos. Hasta pronto, mis amigos, los espero en otro de los segmentos de esta serie Romance 12. Y recuerden que se mencionó a la reina Betsabé y ella está en Biblia y Poesía, su programa está guardado. Se mencionó a Tamar, también está guardada en el sitio. Se mencionó a Débora, que también tiene su programa. Casi todos los personajes mencionados, cada uno tiene su programa individual en Biblia y Poesía. Cuando entren, pueden hacer referencias cruzadas. Hay 173 programas grabados. Si yo no grabara un programa más, Biblia y Poesía se operaría automáticamente. Esa es la gloria de Dios y la recompensa que Dios me dio por haber sido herida brutalmente cuando Biblia y Poesía no era un ministerio, era simplemente un programa radial. Todos los partos son dolorosos. Tuve que pasar probablemente uno de los dolores más intensos, más profundos de mi vida, para que naciera este ministerio que hoy, ya casi, o quizás ya estamos las 17,000 personas que nos comunicamos mundialmente con Biblia y Poesía como ministerio. Esta es la recompensa que me dio Dios por el mal agradecimiento de unos cuantos que contra 17,000 nos echan a ver. Los amo, los necesito y los espero.